Hola, Shavua Tov, muy buena semana para todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad, programa número 106. Increíble cómo pasa el tiempo, pero el gusto de reencontrarnos para compartir una síntesis de lo que fue parte de la tarea periodística e informativa a través de los testimonios, referentes, entrevistas y demás que tuvimos aquí en Radio Jaén la semana que acaba de concluir. El gusto de estar con ustedes, mi nombre es Saúl Hochberger, aquí estamos como cada semana junto al querido Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantísimas cosas más. Dani Salzman en la selección del material periodístico y la coordinación de contenidos y ustedes acompañándonos desde Argentina y hacia todo el mundo. Allí vamos con esta, la voz judía de América. Y gracias por vuestra fidelidad para Viviendo en Comunidad y para nuestra sintonía en forma permanente. Un domingo particular porque estamos cumpliendo 22 años de vida. Era un 21 de septiembre, hace exactamente 22 años atrás, o sea, 1992, y asomaba esta voz en el Parque Radiofónico Argentino Radio Jai 96.3, www.radiojai.com.ar, y hoy, gracias a Dios, aquí estamos llegando a todo el mundo. En cuanto a los temas, por supuesto, le mandamos un beso a nuestra habitual compañera de ruta, me refiero a nuestra directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich. En cuanto a las temáticas, bueno, variado hoy, porque empezábamos hablando del diálogo interreligioso, por ahí empezaremos y terminaremos también, porque qué importante, ¿no? Lo de Alemania, Congreso Judío Mundial, pero no, con todo respeto por los dirigentes, no estuvo ahí lo importante. Lo que dijo Merkel, la canciller germana Angela Merkel, el que agrede a un judío nos agrede a todos. Alemania. Claro, hubo poca gente, por ahí tenemos el análisis, tenemos testimonios del presidente del Congreso Judío Mundial, del vicepresidente también, en fin, perdón, del Congreso Judío Latinoamericano, integrando este Congreso Judío Mundial, mucho, mucho para compartir, por supuesto, como siempre también, la buena música, pero hecha la presentación, amigos de Radio Jai en todo el mundo, así comienza una nueva emisión de Viviendo en Comunidad. Y nos ponemos en marcha, como les decía, con el diálogo interreligioso, una faceta que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, pero no es muy común que sea un rabino ortodoxo el que tome parte de estas deliberaciones. No solo estuvo con el Papa en el Vaticano comiendo comida kosher, sino que también estuvo dando hace días una capacitación en el marco de un curso que da la DAIA en materia interconfesional. Y me refiero, por cierto, al rabino Isaac Zaka, quien es el titular de la Fundación Menorá y además gran rabino de la comunidad sefaradí del Templo de Camargo. Lo cierto es que hablábamos acerca del diálogo interreligioso y de esta particularidad de un hombre de extracción ortodoxa involucrado con el mismo. Escuchemos lo que nos decía el rabino Zaka aquí en Radio Jai.
Fomentar el diálogo interreligioso consiste en dos partes. Primero que todo, entender para qué debe haber un diálogo interconfesional. Esto no se trata de convencer uno al otro o de empezar a debatir las ideologías religiosas de cada uno. El objetivo básico es procurar que en el mundo y en la sociedad reine una mayor armonía y que la gente vive más unida y en paz. O sea, ese es el objetivo, no es un debate teológico para ver quién tiene razón. Se trata de aprender a convivir con las distintas ideas sin tratar de convencer uno al otro. O sea, el primer axioma o el primer fundamento de la importancia es entender para qué se hace para poder convivir en paz.
Y por supuesto aprovechábamos este momento del año en la cuenta regresiva en la recta final hacia este Rosh Hashanah 5775 para abordar el tema del arrepentimiento, del perdón, de cómo nos preparamos en definitiva para estos días tan, pero tan especiales. Parte de ello también lo conversábamos con el rabino Isaac Zaka.
El mes del arrepentimiento. Y para arrepentirse, como bien dice el Rambam, arrepentirse o reconciliarse con Dios es fácil. Pero la gran dificultad que tiene el hombre es reconciliarse con el prójimo. Y ese es el gran desafío del ser humano. Hay que saber generar una reconciliación con el prójimo, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los enemigos. Y para generar esa reconciliación, para pedir perdón y para ser perdonado, hay que seguir el ejemplo del gran líder, fundador, del primer profeta de Israel, que es Moshe Rabbeinu, Ba'ish Moshe Anav Meod. La humildad, el hombre tiene que aprender a vivir con humildad, tiene que saber que así como el otro, como uno se equivoca, también el otro se equivoca y tiene que aprender a perdonar. Cuando el ser humano aprenda a perdonar, entonces el mundo va a cambiar.
Y del diálogo interreligioso nos íbamos a las leyes de Núremberg, porque, claro, así lo marca el calendario, estas leyes que sufrieron nuestros hermanos allí por el año 1935 en Alemania. Y de esto hablábamos con un especialista en la materia, Abraham Silberman, profesor de historia, historiador realmente con mayúscula, y nos contaba en el inicio de este interesante diálogo qué fueron las leyes de Núremberg y, por sobre todo, para qué sirvieron.
Las leyes de Núremberg lo que hicieron fue clarificar de alguna forma, desde lo jurídico, la situación de los judíos en Alemania. Dado que las presiones sobre ellos habían comenzado ya desde el ascenso de los nazis al poder en el año 33. Y a lo largo de los primeros dos años, distintas medidas de exclusión, particularmente en la vida económica, en la vida profesional, hacían creer al gobierno que eso obligaría a los judíos a abandonar el país. Pero muy poca gente en relación a la población judía total abandonaron Alemania en ese lapso. Por lo tanto, un segundo paso que tenía como objetivo central la preservación de la raza aria fue determinar, promulgar estas leyes que clarificaban esta situación.
Fíjate que había todo un desarrollo en cuanto a las leyes específicas de matrimonio entre judíos y alemanes. Ahí empezaba a marcarse esa diferenciación que luego se iría profundizando. Escuchemos lo que reflexionaba al respecto aquí en Hai el profesor Abraham Silberman.
Es la ley de matrimonio, es una ley que prohíbe el matrimonio entre judíos y alemanes. E inclusive lleva a que muchos matrimonios se divorcien, se separen. Y determina también que no está permitido ningún tipo de relación sexual entre judíos y alemanes, no podían tener personal doméstico femenino menor a 45 años. Es decir, tienen como objetivo la preservación de la raza alemana.
Y claro, recordemos, aunque lo tenemos muy presente, casi como una impronta en nuestra vida, ¿no? Uno de los principios del nazismo era que los judíos eran contaminadores de la raza pura, por eso lo de raza pura, por lo cual no pueden ni trabajar ni vincularse socialmente con quien no sea judío. Una vez que se promulgaron estas leyes en la ciudad de Núremberg, de ahí su nombre, la comunidad judía se planteaba abandonar el país porque legalmente podía hacerlo. El problema radicaba en que no tenía a dónde ir, fíjate vos, porque la inmigración en gran parte del mundo estaba cerrada luego de la crisis del año 29. Lo interesante es que todas las leyes estaban solamente orientadas hacia los judíos. De esto también hablaba aquí en Hai el profesor Silberman.
las leyes tienen su origen, por supuesto, en la ideología racial del nazismo, y lo interesante es que solamente están orientadas a judíos, no están orientadas hacia otros grupos étnicos. Lo que tiene relación también con el programa del partido que fue aprobado en el año 1920 todavía, dado que uno de los artículos, el cuarto, menciona justamente que no pueden ser ciudadanos de Alemania aquellos que no tienen sangre alemana, y taxativamente se dice que los judíos no pueden ser ciudadanos, es decir, no tienen sangre alemana.
Interesante para hacer un poquito más de historia, ¿no?, a propósito de esta conversación. Quien se encargó de difundir dichas leyes fue precisamente Julius Streicher, un estrecho colaborador de Hitler, y su periódico Der Stürmer, del cual era propietario. Gracias a esa publicación, Streicher ayudó a concientizar a las masas alemanas, especialistas eran en eso de movilizar masas. Bueno, concientizó a las mismas a que el judío era una lacra social insertada en el pueblo alemán y que debía ser por ello extirpada como un tumor cancerígeno. Era una de las figuras que más le gustaba utilizar al nazismo, la de tumor cancerígeno. Algunas de las leyes de cómo definían a alguien como judío, siempre y cuando presentara las siguientes características. Te doy algunas nomás. Tener tres abuelos judíos y un abuelo alemán era considerado judío al 100%. Tener dos abuelos judíos y dos alemanes era considerado mestizo judío al 50%. Tener un abuelo judío era considerado mischlinge o mestizo, esta mezcla, esta suerte de mezcolanza al 25%. Abrazar la religión judía sin ser judío de nacimiento era considerado judío al 100%. Podían ser hasta pastores católicos, feligreses de sinagogas, no importa. Una más. Casarse o mantener alguna relación extramatrimonial con una persona judía era considerada como prohibido y la persona que lo hiciera podía pasar a ser considerada también como judío de primer grado. Y eso, como te imaginarás, estaba penalizado con prisión. Para cerrar, los judíos que se hubieran convertido al cristianismo en ese entonces, sea luterano, católico o protestante, eran considerados judíos de todos modos por su origen. Lo interesante es que, una vez más, estas leyes, estaban orientadas solo hacia los judíos. Y de esta manera, recordando épocas nefastas, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, aunque algunos no hayan tomado la debida conciencia al respecto, llegamos al momento de la pausa. La pausa, como siempre, musical, porque alude al mundo también. Decía Rabbi Nachman de Breslav, Kol ha'olam kulo gesher tzar me'ot. Todo el mundo, todo, es cual si fuera un puente muy, muy estrecho. Ve'aikar terminaba la frase, y lo importante, lo lefajet klal. No temer, pero para nada, en absoluto. Esta frase, hecha música, es la que trae en la pausa musical Dudu Fischer.
Gesher tzar
Segunda parte en marcha de este Viviendo en Comunidad, edición 106, y en el día del 22º aniversario de Radio High. Feliz cumpleaños entonces para la radio, un saludo especial para su director, el licenciado Miguel Steuermann, quien empezara hace 22 años con esta aventura hecha realidad, más allá de, por cierto, todo lo que queda todavía por consolidar, pero cuánto se ha logrado. 22 años para quedarnos siempre con la mitad o incluso más de la mitad de ese vaso lleno. Pero hablábamos hace un ratito de las leyes de Núremberg, ¿verdad? Pasemos a la Alemania de hoy. Porque allí, en la puerta de Brandenburgo, exactamente hace una semana atrás, se congregaban judíos y no judíos. Y estaba presente también, más allá de la presencia del Congreso Judío Mundial allí reunido, la canciller germana Angela Merkel. Y esta canciller germana, casi de manera inédita, decía: todo aquel que agrede a un judío nos está agrediendo a todos. Al respecto hablábamos con Julián Schwindlerman, analista internacional y columnista de esta emisora, a propósito del discurso de Merkel, porque de alguna manera manifestaba su lucha, su compromiso de lucha contra el antisemitismo. Decía Julián, es muy simbólico que en un país que tiene un pasado nazi como Alemania, el gobierno haya convocado a una marcha en contra, una manifestación en contra del antisemitismo. La máxima responsable de la conducción del país marca una postura. Escuchemos cómo lo decía Julián Schwindlerman aquí en Radio High.
Quería hablar un poco de la manifestación que hubo este domingo en Alemania, uh-huh, a favor de, básicamente, de la comunidad judía y en contra del antisemitismo, que es bien simbólica en dos aspectos. Por un lado, por la necesidad de haberla convocado, que considerando el pasado alemán es preocupante. Y por otro lado, el hecho de que fue el gobierno el que la convocó y la propia canciller Angela Merkel la que estuvo liderando el encuentro, con un discurso en el que claramente marcó una postura de intolerancia entera a expresiones antijudías en Alemania. es importante porque, primeramente por el valor simbólico de la palabra alemana en estos temas, sí. Porque es un líder en la lucha contra el antisemitismo, por su pasado, y porque, al igual que en Francia, marca una postura donde el gobierno mismo y la responsable máxima de la conducción del país toma una postura donde dice esto acá no.
Y cuando escuchamos lo que decía Merkel hace apenas días, uno piensa, ¿se proyectará este mensaje a otros líderes máximos de otros países, sea en el viejo continente o por aquí, por casa como andamos en esa materia? ¿Serán capaces de hacer lo mismo y de repudiar de tamaña manera el antisemitismo? Pero seguíamos de alguna manera vivenciando lo que ocurría allí en Alemania y lo agarrábamos casi subiendo a las escalinatas del avión para emprender viaje a Roma, hacia el Vaticano, donde estuvieron también con el Papa Francisco. Me refiero a Julio Schlosser, el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, quien en el marco del cierre de las jornadas del Congreso Judío Mundial allí en Berlín, dijo: esto se vive con una profunda emoción. Claro, momento histórico. Los dichos de Angela Merkel, quien afirmó que los dirigentes tienen como deber nacional y cívico luchar contra el antisemitismo. Escuchemos lo que nos decía Schlosser en los minutos finales de su visita allí, en Alemania.
Yo estoy convencido que el discurso de Merkel se va a reflejar en los hechos, porque el mundo ha comprendido en este momento que el enemigo está en otro lado, que el enemigo no viene por los judíos, sino viene por todo.
Y claro, ¿se va a reflejar en los hechos? Pues veremos, después lo sabremos. Por ahora, el anuncio no es un dato menor y una pancarta, el lema que rezaba, nunca más. Y llegaba el momento de hablar con otro de los protagonistas de este momento histórico, tanto en Alemania como en el Vaticano. Me refiero al secretario general del Congreso Judío Latinoamericano y vicepresidente del Congreso Judío Mundial, Saúl Hilbich, quien, acerca de la reunión que mantuvieron con el Papa Francisco en el Vaticano, decía, entre otras cosas, fue un saludo que nos brindó con motivo de Rosh Hashanah. En cuanto a la preocupación del sumo pontífice por el surgimiento de ISIS, las persecuciones al mundo cristiano, el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano y vicepresidente del Congreso Judío Mundial decía: Francisco volvió a reiterar que estamos en una tercera guerra mundial. Escuchemos cómo lo decía aquí en Jai Saúl Hilbich.
Fue un saludo que brindó el Papa con motivo de Rosh Hashanah y algunas opiniones que ha vertido, en el sentido que hoy son los cristianos los que están perseguidos y hechos a un lado y sufren la discriminación en el cercano oriente, y también manifestó que aquellos cristianos que no entienden las bases judaicas de su religión en realidad no entendieron el cristianismo. Para nosotros los deseos sinceros de paz y de poder solucionar el conflicto en el Medio Oriente y su manifestación en el sentido que sigue en contacto con los dos presidentes con los cuales se reunió en la famosa oración por la paz, Abre nos confortó en el sentido de que la Iglesia hoy tiene una posición que entiende la persecución que han sufrido los judíos y que comparte la necesidad de que haya una paz definitiva en Medio Oriente.
Y finalmente llegaba el turno de Jack Terpins. Jack es el titular del Congreso Judío Latinoamericano, quien también hizo alusión aquí en Hay al llamado de Angela Merkel a luchar contra el antisemitismo y decía: fue muy emocionante el discurso, provocó un efecto mayor en los judíos que viven en Alemania. Claro, es un poco choqueante, ¿no? Además, opinó sobre las expresiones de la mandataria y el embajador de Israel en Alemania, Yaakov Hadass Handelsmann. Decía: tanto Angela Merkel como el embajador dijeron que Alemania es el país más amigo de Israel. Hace poco tiempo atrás compartíamos la información de la llegada del cuarto submarino Dolphin de Alemania a Israel. Pero volvamos al Papa, porque al respecto, el titular del Congreso Judío Latinoamericano manifestó su afecto y admiración por este Papa argentino, brasilero, tan amigo del pueblo judío y que tiene una clara postura de rechazo a todo tipo de manifestación antisemita, al integrismo fundamentalista musulmán y toda expresión que atente contra la dignidad humana. Les propongo una secuencia del testimonio de Jack Terpins aquí en Radio Hay.
Una lástima que vos no estuvieras acá para entender bien lo que pasó, porque fue un momento muy emocionante, muy interesante, miles de personas en la calle, los discursos muy buenos, tanto de parte de las autoridades alemanas como también de los dirigentes del Congreso. Mohon Olada fue muy feliz en el discurso, y fue muy emocionante. Acá en Alemania tem um aspecto mais chocante para os judíos, mais interessante para os judíos. Olha, é muito forte, mas tem uma coisa interessante. Tanto o canciller de Angela Merkel como o embaixador de Israel falaram que a Alemanha hoje é o país mais amigo de Israel que tem em Europa. E a verdade que passamos aqui foi magnífico. Mucho, mucho, mucho amistoso, muy interesante. Vos acompañar lo que voy a hablar es lo mismo que yo leí en los periódicos, tanto de Brasil como de Argentina. La situación nunca esteve tan mala para los judíos, mas tengo certeza que vamos a reverter todo eso acá.
Y no es casual que hayamos elegido este tema para el final de nuestro programa de hoy, porque nos deja un sabor a esperanza, a optimismo, a posibilidad de un mundo mejor. Un mundo dispuesto a luchar contra el antisemitismo, contra el terrorismo. ¿Será? ¿Se hará realidad? Parte de esto estaremos elevando y pidiendo en nuestras plegarias en apenas pocos días. El miércoles por la noche, Dios mediante, estaremos iniciando el año 5775 según el calendario hebreo. Y allí, además de pedir por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestra sociedad, por nuestro país, estaremos pidiendo por el mundo todo. Pensando en aquellos que tienen la responsabilidad de regir los destinos del mundo al mando de cada uno de los países que integran el concierto de las naciones. Y en el día del juicio, este juicio que comienza en Rosh Hashaná, coincidiendo con aquella creación del primer hombre. Y el juicio preguntamos, ¿qué estado, qué país, en qué país caerá la espada, sinónimo de guerra, y en qué país llegará la paz? Esperemos que la paz llegue a todos en este día de coronación del Rey del mundo, de Dios, Creador de este mundo. Dios quiera que tengamos una Shana Tova Umetuka, realmente un buen año, un año dulce, que podamos sentir la dulzura de cada una de las cosas que nos pasan como individuos, como judíos, como integrantes de esta sociedad a nivel mundial. Nos vamos a ir con la música que propone Liora, 12 lunas, el tema como para ir poniéndonos a tono de estos 12 meses transcurridos y el comienzo de la cuenta que se reanuda. El 5775, ahí está, a un paso de cada uno de nosotros. Todavía nos quedan cosas por hacer en este 5774. Dios quiera que sean todas, todas para bien. Nada más. El agradecimiento a Daniel Saavedra, como siempre, en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Salzman por la selección del material periodístico y la coordinación de los contenidos, a ustedes por acompañarnos semana a semana, día a día, en estos 22 años de vida que estamos cumpliendo justamente en el día de hoy, domingo 21 de septiembre de este año 2014. Por muchos años más, para Radio High y para ustedes, para vuestras familias, donde quiera que se encuentren, el mejor de los años para este 5775, que tengamos todos una activa bajatima tova, que seamos todos inscriptos y sellados en el libro de la vida. Shana tova, y nos estamos reencontrando, si Dios quiere, en 7 días. Mientras tanto, el deseo de excelentes noticias. Shana tova umetuka y chao. Shalom.
תשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד בחסלב נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט חמה הפציע ליום אחד באדר עלה ניחוח מן הפרדסים בניסן ולפו בכוח כל החרמשים חשבן כסלב תבט חלפו עברו ביאב גם שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז ואב ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה והתחלנו את שירינו מהתחלה בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד בחסלב נחמד שבט חמה הפציע ליום אחד באדר עלה ניחוח מן הפרדסים בניסן ולפו בכוח כל החרמשים